Biblias.
En la primera, el primer libro de Samuel, en el capítulo 21. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Continuamos esta historia y relato precioso inspirado por el Señor que es de gran bendición para nuestras vidas. Porque en medio de nuestras vidas se manifiestan rasgos de David en nosotros, tanto en lo bueno como en lo que David falló. Y lamentablemente también tengo que decirlo, en nuestras vidas también se manifiestan rasgos de Saúl. Y son dos vidas que, conforme a la sabiduría del Señor, son dadas para ejemplo. Dos vidas común y corrientes, dos vidas en las cuales nos podemos reflejar nosotros, dos personas convencionales, con los mismos problemas, errores, situaciones, pruebas, como las que nosotros confrontamos y debemos resolver en todo tiempo. Algunas fueron resueltas con la sabiduría del Señor, y recibió honor y gloria el Señor, otras fueron resueltas en el poder de la carne, otras en la astucia humana. Y todas estas cosas son escritas para que nosotros las tomemos como ejemplo para no caer en los errores que ellos cometieron, pero en las cosas buenas que Dios aprobó de sus vidas también que sean para nosotros referencia, para ponerlas por obra. Dice aquí en el verso 1 del capítulo 21 de Primera de Samuel: vino David a Nod al sacerdote Ahimelec, y se sorprendió a Ahimelec de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? ¿Cómo viniste solo y no tus mil hombres que comandas o el personal que está bajo tu cargo? Y el verso 2, David le dice al sacerdote Ahimelec: el rey me encomendó un asunto. Y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que yo te envío, a que yo te envío, y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Yo he dejado a mis hombres en cierto lugar, he venido en una misión secreta y el rey no quiere que nadie sepa. ¿Era verdad esto? No. Saúl huía, ya sabemos todo lo que le aconteció con lo de Mical, con la estatua, con el pelo de cabra, con la huida que tuvo que hacer, escapó con lo que tenía encima. Pero esto no manifestó al sumo sacerdote, al sacerdote allí, sino que le dice: he venido en un asunto secreto. Aquí nos damos cuenta que David está mintiendo. David está amparándose en una mentira que tal vez nosotros la llamaríamos una mentira piadosa o blanca, pero no es, es una mentira. El verso 3 dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. David tenía hambre. Sacerdote debió preocuparse tal vez por ver a David en esta situación. El sacerdote respondió a David y le dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Este pan, los 12 panes que eran puestos sobre la mesa de la proposición y eran los panes de la proposición ante Dios, panes que simbolizaban la disposición del pueblo de Israel en manos de Dios y en su presencia. Eran panes que se cambiaban cada de tiempo en tiempo determinado. Y estos panes solo eran para los sacerdotes que ministraban. Se consideraban panes consagrados, de los cuales solo podían comer los sacerdotes, y por eso aquí el sacerdote le dice: si se han consagrado vuestros criados, si se han apartado, les daré estos panes. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Era la costumbre de tiempo de consagración. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Están apartados, han venido meditando en las cosas del Señor. Así que el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes en aquel calientes el día que aquellos fueron quitados. Entonces David estaba en necesidad. No tenía que mentir para que él hubiera conseguido esta comida. Señor Jesucristo hace referencia a lo que David hizo y no lo recrimina. Claro que el Señor no aprobó su mentira, pero lo que tomó fue para hacer referencia de decir que la necesidad humana está por encima de las leyes y ritos que el pueblo de Israel había recibido. Y que en este momento había una necesidad por suplir y que David, no siendo sacerdote, pudo tomar de estos panes, porque Dios está más interesado en la persona que en las leyes, está más interesado en una relación de amor y no una relación legal. Y la necesidad humana, el hambre en este momento, toma prioridad sobre cosas legisladas. Señor Jesucristo le dijo a los judíos: ¿quién de vosotros, a quien no se le cae una oveja en un charco y siendo el día de reposo, echa mano a esta oveja y la saca? Y los judíos se callaron. Cuando él les preguntó, ¿es lícito hacer bien o mal en el día de reposo?, también se callaron. Los judíos habían caído a tal legalismo que si ellos encontraban una persona herida en el día de reposo, no podían hacer nada por ley que le ayudara en cuanto a la sanidad. Lo más que podían hacer era aplicar de pronto un torniquete si se estaba desangrando y dejarlo así hasta que pasaran del viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, este tiempo, y luego sí poder hacer algo para ayudarle en su sanidad o en algo, en su bien. Pero aquí David toma estos panes, aunque los tomó ilícitamente, le sirven de comida. Tenía necesidad. El verso 7 dice: y allí estaba en aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, descendiente de Edom, el principal de los pastores de Saúl. Allí estaba esta persona, un siervo de Saúl, viendo lo que David hacía, tomando apuntes y esperando la oportunidad que este hombre tendría para acusar a David. Edom, vienen de los descendientes de Esaú. ¿Y quiénes peleaban aún dentro del vientre antes de nacer? Esaú peleaba con Jacob. Esaú despreció las cosas espirituales y dio más valor a las cosas materiales. Todos los edomitas tenían en poco las cosas espirituales. Esaú aborreció a su hermano. Su hermano, aunque imperfecto en todos sus caminos y un completo mañoso, al final en su vida reconoció, se arrepintió y fue cambiado su nombre de mañoso, calcañalero y torcido por el de Jacob, gobernado por Dios. Y Dios puede obrar en la vida de toda persona si dispone su vida para buscar y anhelar las cosas de Dios en su corazón. Pero aquí está un descendiente de Esaú, aborrecedor de las cosas de Dios, sin embargo, aparentemente haciendo un voto allí. Pero su voto no era sincero. El verso 8 dice: y David dijo a Ahimelec: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. No quiere confesar todavía que va huyendo. A lo mejor aquí ya el sacerdote se había dado cuenta de que David estaba diciendo mentiras. Pero sigue agregando a sus pequeñas mentiras, que son mentiras grandes ante Dios. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: ninguna como ella, dámela. David en este momento le vemos no en una gran cumbre espiritual, le vemos huyendo, le vemos tal vez abatido en su corazón, pero Dios en su misericordia quiso hablarle por medio del sacerdote. ¿Por qué tiene que salir a relucir Goliat aquí? Porque Dios quería hacerle recordar a David cómo Dios estuvo con él en la muerte de ese gigante y cómo Dios podía sostenerle, defenderle, guardarle, ayudarle en todo tiempo. Sin embargo, David iba en un camino descendente, como a veces nosotros decidimos no escuchar al Señor e ir hasta el fondo. Y David empieza así su carrera, pero aprende lo que el Señor quiere enseñarle en estas cosas. Verso 10 dice: y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Salió de los contornos de Israel y entró a la región de los filisteos. Allí había uno de los reyes de los filisteos, Gad, y los siervos de Aquis en Gad le dijeron a Aquis: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien se cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. ¿Por qué vemos que David está decayendo espiritualmente? Porque el que confía en Dios no teme al hombre. Y aquí David tiene gran temor del hombre. El temor del hombre nos lleva a cometer muchas locuras y muchas cosas terribles. Aquel que teme al hombre siempre cae en el lazo que el enemigo tiende. En el libro a los Proverbios, en el capítulo 29-25, se cumple y es para todos nosotros esta enseñanza. Proverbios 29:25. Allí nos dice el Señor en su palabra: el temor del hombre pondrá lazo. Todo aquel que teme al hombre, lazo tiende para sí mismo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y David está cayendo en este lazo de temer al hombre. El verso 13 nos dice que con ese gran temor que David tuvo de Aquis, rey de Gad, cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. ¿Ustedes creen que David puede caer hasta este punto? Vean lo que hace: se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas, empezó a hacer grafitis por todo lado. ¿Y qué más hace? Y dejaba correr la saliva por su barba. Empezó a actuar como un loco. El que teme al hombre y no teme a Dios se convierte, así como David aquí, en un loco. Y todo esto lo llevó fue el temor que él tuvo del hombre. Pero David está aprendiendo la lección que Dios le quiere enseñar. Aquí David puso en más riesgo su vida que si hubiera confiado en el Señor. ¿Qué tal que Aquis hubiera tenido aborrecimiento por los locos? Lo hubiera mandado matar y hubiera tenido razón. Lleven ese loco y enciérrenlo o mátenlo, acaben con él, no lo dejen suelto. Pero aquí el Señor aún, David en su locura, Señor tiene control de todas las cosas, dice el verso 14, y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que se hiciese de loco delante de mí? Había de entrar este en mi casa, se ofendió el rey. ¿Si acaso creen que me falta un loco en mi colección de locos? Saquen este loco de aquí inmediatamente. ¿Y por qué me lo han traído siquiera en mi casa? Me imagino cómo David se debió haber sentido cuando actuó como un loco. Y él describe algo de esto en uno de los salmos. El Salmo 56, tiempo después, cuando David recapacita. En el Salmo 56, tal vez para David, después que Dios ministró su corazón, diría, tan bajo caí haciéndome loco. Verso 1, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Esto de él haber actuado loco le llevó a escribir este salmo. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día en que temo, aprendió la lección. Si no la hubiera aprendido, hubiera dicho, me porto como un loco, o me vuelvo loco. Pero aprendió. En el día en que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Pero a él se le había olvidado esto cuando se fingió loco. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Perder por aprender, dice un popular dicho, no es perder. David, yo creo que él se podía reír a solas después que pasó este tiempo y contar qué locura tan grande, qué hechos tan... hasta llegar al punto de fingirse loco y hacer todo este espectáculo allí. El verso 1 del capítulo 22 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Parece que Saúl también había perseguido y puesto en huida a toda la casa de Isaí, padre de David. Y se juntaron con él todos los afligidos. Oyeron, David está allí en una cueva. Dice, pues vamos. Y se juntó a él un buen grupo. David estaba afligido, pero se juntaron a él más afligidos. También se juntaron a él todos los que estaban endeudados. Todos los afligidos, todos los endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue nombrado David jefe de ellos. O sea que les ganaba. Pobre David, ¿será que necesitaba estas cosas? 400 personas le reunió Dios a su alrededor, pero eran de estas personas que la sociedad no daba nada por ellos. Los endeudados, los afligidos, los amargados de espíritu, y tuvo consigo como 400 hombres. Pero saber que de este grupo fue el que el Señor le dio para que Dios le concediera los 30 hombres valientes de renombre y todos los que sirvieron en el reino de David. Lo que al mundo no le sirve, a Dios le sirve. Y esta es la base central de todo aquellos que estuvieron cerca de David. Todos los que estuvieron más próximos a él. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Entonces les busca lugar para sus padres, deja también allí con los moabitas. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, allí en su cuartel. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Sigue huyendo. Oyó Saúl que sabía que David y los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y de centenas, para que vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni ninguno de vosotros que se duela de mí me descubra como mi hijo se ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal cual lo hace hoy. Mira a Saúl poniéndose en el lugar de... Era el victimario y ahora se coloca en el lugar de víctima. Pero también en David hay celos y trata de sobornar. En Saúl hay esos celos, perdón, y trata de sobornar a sus jefes, a sus compañeros. Y trata de decirles, ¿qué tiene David para ofrecerles a vosotros? ¿Puede también él darle los honores que yo puedo darles? Y todos allí callados. Pero en el verso 9 nos describe que hay uno. Dice, entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nod, a Ahimelec, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Un acusador. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitob, y toda la casa de su padre y los sacerdotes que estaban en Od, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob, y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelec respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en toda tu casa? Este hombre es un hombre de integridad, este sacerdote. Sabiendo que su vida está en peligro, como amigo de David le defiende. Y habla estas cosas que no son más que la verdad. Verso 15 dice, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. ¿Acaso es hasta ahora que he empezado a hacer eso? Siempre consulto a Dios por él. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeño. Él no está enterado de los problemas que tenía Saúl con David. Y el rey dijo, sin duda morirás a Ahimelec tú y toda la casa de tu padre. Este hombre también va más y más aumentando cosas terribles a su vida, todo por celos, por odio, por aborrecimiento y por luchar contra la voluntad de Dios. Verso 17, entonces dijo el rey a la gente y a su guardia que estaban alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Porque también la mano de ellos está con David, todo lo hace por celos. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Estos hombres que estaban al pie de Saúl, aún eran sensatos y aún su corazón no había sido pervertido en tal forma como el corazón de Saúl, y no quisieron, aunque les costara su propia vida, matar a los inocentes sacerdotes de Dios. El hombre es obedecido mientras sus decisiones sean sensatas. Aquí no le obedecen, porque consideran que sus decisiones no son sensatas. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían efod lino. ¿Se da cuenta cómo el que aborrece lo espiritual no tiene temor? Y este hombre fue el único que encontró allí Saúl para darle esta orden. Y Anot, ciudad de los sacerdotes, este Doeg hirió a filo de espada, así como a hombres, como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl, yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. David, con estas palabras, pero no solo eran palabras, David carga sobre sí. Y vea lo que ocasionó una pequeña mentira. Y lo mismo puede ocasionar hoy una pequeña mentira, un comentario malintencionado. Y David tiene que aprender por experiencia qué es la consecuencia de no hablar verdad siempre. Pudo haber llegado a Nod con la verdad. Y ahora solo en David está este pensamiento, yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre, le dice a Abiatar. Quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Y David continúa en esa huida sin fin, capítulo 23 y último que vamos a tocar en esta mañana. Tiene algo...
Cuando algo es revelado es cuando no solamente está en la cabeza, sino que cuando el conocimiento es grabado en el corazón. Y eso es lo que le faltaba a Samuel. Nada más y nada menos que conocer.